Elecciones en el Parlamento Europeo, seguramente algún titular ahí por las redes sociales vieron, si les interesa más el tema, alguna nota leyeron, pero vamos a tratar de salir un ratito, por unos minutos por lo menos, de los titulares para tratar de entender la importancia que tienen estas elecciones en la Unión Europea y también algunos de los resultados más importantes. A Berlín nos vamos con Guzmán Morales. Guzmán, buen día, ¿cómo andás?
Hola, todo muy bien, ¿cómo andan ustedes?
Bien, calorcito ya en Berlín.
Bueno, no, hoy no particularmente, debe haber 16 grados, hace un rato estaba nublado, ahora tuvimos, se despejó un poquito y hay un sol.
La endija apareció en Berlín también, bueno, tienen temperatura igual a nosotros. ¿Qué se votó? ¿Cuál es la importancia del Parlamento Europeo? Arranquemos por ahí, Guzmán.
Dale, sí, porque la semana pasada algo más de la mitad de los 360 millones de ciudadanos de la Unión Europea que estaban habilitados para votar, fueron efectivamente a las urnas y eligieron a los 720 representantes para lo que será la décima legislatura ya del Parlamento Europeo. Esos 720 eurodiputados, como se los llama, están adjudicados a los 27 países que conforman la Unión en función de su población. Entonces, los cinco países que tienen más escaños son Alemania, que reparte 96, Francia, que tiene 81, Italia 76, España 61 y Polonia 53. Y entre las funciones del Parlamento Europeo, son muchas, pero se podrían resumir en dos que son las centrales. La primera es elaborar las leyes, las regulaciones y los marcos normativos que son de aplicación en los 27 países de la Unión Europea. Por ejemplo, como ustedes lo reseñaban al principio, en Alemania cerca de un 40% de las leyes aplican requisitos o normativas que fueron elaboradas y votadas por el Parlamento Europeo. Obviamente, en algunos ámbitos políticos, como puede ser la agricultura, el comercio, la protección de datos y del consumidor, la influencia de la Unión Europea es significativamente mayor a otros ámbitos más determinados por lo que son las leyes nacionales, como son los asuntos sociales o la fiscalidad. Y hay una segunda función que tiene el Parlamento Europeo y es el de elegir a la persona que ocupa la presidencia de lo que se llama la Comisión Europea. Esta se trata de una especie de primera ministra, ya que está a cargo del Poder Ejecutivo, aunque tiene ese nombre, que es presidenta de la Comisión Europea. Y además, acá hay una particularidad, el Parlamento Europeo también es el encargado de designar a los 27 comisarios y comisarias de la Unión Europea que vienen a ser los ministros y ministras que completan el Ejecutivo.
Vamos a los resultados. Acá hay que ir un poco por arriba, ¿no? Porque meterse en cada país, en cada dato, es un poco complicado, pero hay unos resultados macro que pueden ayudar a entender para dónde fue la población europea en esta elección.
Sí, a nivel europeo, el Partido Popular Europeo obtuvo el 26% de los eurodiputados, los socialdemócratas el 19%, los liberales el 11%, los conservadores y reformistas europeos, que es el grupo que lidera la primera ministra italiana Giorgia Meloni, obtuvo el 10%, el grupo Identidad y Democracia, que es el de Le Pen, el 8%, los verdes el 7% y la izquierda el 5%. El resto, casi un 14% de los eurodiputados, pertenece a partidos que todavía no están en ninguno de estos bloques que ya existían. Pero en definitiva, la coalición centrista que gobierna la Unión Europea, digamos, desde siempre, formada por el Partido Popular Europeo, por los socialdemócratas y por los liberales, que hasta ahora tenían el 59% de los eurodiputados, ahora van a tener el 56% de los eurodiputados. Eso es una caída, pero está lejos de ser una debacle. Y con este panorama es muy esperable que la reelección de la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Porque obviamente el tripartito que este tripartito centrista que viene gobernando hasta ahora la va a apoyar. En los titulares de todo el mundo se vio que la ultraderecha creció, sí, creció, aunque no es el cambio de ciclo que muchos y que ellos mismos auguraban. Además, como lo que se eligió es un parlamento que además tiene 720 miembros, la división que tienen los países, los partidos de ultraderecha en tres grupos parlamentarios les hace perder un poco de peso. Esos tres grupos parlamentarios de la ultraderecha son los conservadores reformistas, que como dije, lidera Giorgia Meloni, también está el PIS polaco, un partido muy importante, está Vox de España. Ese es un bloque más pro-europeo y muy alineado con la OTAN. Después está el grupo Identidad y Democracia, en el que están, por ejemplo, Le Pen y Matteo Salvini, el italiano. Y ese es un grupo que es más euroescéptico y que cuestiona mucho más la política y la pertenencia a la Unión Europea. Y el tercero es el que probablemente van a formar la ultraderecha alemana de AfD, que quedó fuera del grupo de Le Pen poco antes de estas elecciones, y el Fidesz, el partido del presidente húngaro Viktor Orbán, que fue expulsado del Partido Popular Europeo ya en 2020.
Bien, acá claro, te paraste en una división de lo que se puede llamar como un paraguas de ultraderecha, pero que tiene como ultraderecha a la ultraderecha de la ultraderecha. Es como complicado, ¿no? Porque ahí yo diría que la AfD y Orbán están como corridos más a la derecha, pero es muy difícil desde acá entenderlo del todo.
Sí, hay que hilar muy fino. Yo creo que la dispersión dentro de la ideología o del pensamiento de la ultraderecha es amplísimo y muchas veces están unidos más por lo que se oponen que por lo que proponen. Yo creo que cuando empiezan a hablar de propuestas es donde llegan las fisuras. Y en el caso de los grupos más importantes, como son los reformistas y el grupo de Identidad y Democracia, ahí hay una interna italiana, porque de un lado está Meloni y del otro lado está Salvini, que se sabe tienen una muy mala relación.
Sí, da la impresión también, Guzmán, de que hay componentes de personalidades por liderazgos personalistas muy fuertes en casi todos esos grandes partidos.
Sí, sin duda. Cada uno de esos bloques está liderado por una personalidad muy fuerte que quiere imponer una línea de liderazgo más allá de sus fronteras dentro de la Unión Europea.
Bueno, vamos a meternos dentro de fronteras, en Francia, Alemania y lo que pasó allí, para tener dos grandes ejemplos de lo que sucede adentro cuando hay elecciones en el Parlamento Europeo.
Sí, porque como dijimos, las elecciones para el Parlamento Europeo siempre tienen esta lectura dual. Hay un ojo que está puesto en lo comunitario, en lo europeo, y el otro está en lo nacional de cada uno de los Estados miembros. Y estas dos lecturas que se hacen en paralelo, digamos, ese ejercicio que hacemos, se corresponden en algunos casos y otras veces no tanto. A nivel nacional, el Ejecutivo francés, encabezado por el presidente Macron, es el que sale más golpeado porque la formación de Marine Le Pen, la agrupación nacional, tuvo una excelente votación. Y esto tuvo una consecuencia muy rápida, que fue que el presidente de Francia disolvió a la Asamblea Nacional y ese mismo domingo y convocó a elecciones legislativas para junio y julio, porque son de dos ruedas.
Hay segunda vuelta en caso que es necesario.
En los casos que es necesario, sí, por cada circunscripción puede haber una segunda vuelta. Y en este escenario, lo interesante es que los principales partidos de izquierda de Francia anunciaron este lunes, o sea, antes de ayer, que van a impulsar un nuevo Frente Popular para frenar a la ultraderecha. Lo interesante acá es que, sumados los cuatro partidos que pertenecen a ese nuevo frente, superan a Le Pen al partido de Le Pen en las elecciones europeas. Y si quieren seguimos con para hacer como este ejercicio de repasar lo que es lo que se llama el eje franco-alemán, repasamos que en Alemania los resultados también golpearon al Ejecutivo y dejaron a la coalición Semáforo, como se llama, que gobierna Alemania desde 2018, en una situación bastante frágil, digamos. Entre los tres partidos que forman esta coalición, los socialdemócratas, los verdes y los liberales, apenas obtuvieron el 31% de los votos. De estos tres partidos, el que más cayeron fueron los verdes, que perdieron casi 9 puntos porcentuales con respecto a lo que habían votado hace 5 años. La victoria se la llevó con claridad los democristianos, que alcanzaron el 30% de los votos, y acá me parece muy importante apuntar que los demócratas cristianos de hoy están bastante más corridos a la derecha de lo que estaban cuando los lideraba Angela Merkel, que se sabe que mantuvo al partido en posiciones mucho más centristas. Y en segundo lugar quedó en Alemania la ultraderecha de AfD, que creció 5 puntos porcentuales con respecto a 2019 y llegó al 16%. Aún así, como decía el sueco en el comienzo, no alcanzó el 20% que le daban las encuestas hasta hace unos meses y que ellos tenían como expectativas. Y un dato que generó muchas discusiones en Alemania desde el domingo hasta acá es que la ultraderecha triplicó su apoyo entre los votantes del segmento de entre 16 y 24 años.
Guzmán, aprovechando que estás hablando del plano nacional frente al tema, digamos, del Parlamento Europeo y el diálogo entre esos dos planos, te leo un tuit de ayer de Marta Peirano interpretando las palabras de un senador de Macron en Francia. Dice, Macron les está preguntando si van en serio con esto de llamar a elecciones. A muchos las elecciones europeas les parecen una broma, como Eurovisión, y votan cosas que no votarían en casa. Lo que plantea Macron es decirle si esto es lo que quieren realmente, acá tienen la oportunidad. ¿Te parece que es una lectura razonable?
Bueno, si lo vemos en cuanto a participación, la participación fue del 51%, que es más o menos lo que suelen votarse en los países. Lo que sí pasa, por ejemplo, en el caso de Alemania, es que para estas elecciones europeas no hay el piso mínimo del 5%. Entonces, esto estimula a que haya muchos partidos que se presenten, porque como Alemania prácticamente adjudica 100 escaños en el Parlamento Europeo, con sacar el 1% ya logran una banca en el Parlamento Europeo y tienen visibilidad. Eso hace que aparezcan, creo que yo te mandé sí. Sueco una foto de lo que era la boleta, creo que eran 26 partidos.
Una sábana, sí.
Sí, era una sábana porque acá hay boleta única donde están la lista de los partidos y uno marca. Yo creo que sí, que en la lógica de las elecciones nacionales siempre hay una tensión mayor a la que hay para las elecciones europeas.
Bien, para cerrar, Guzmán, la caída de los verdes está clara, vos la marcabas en Alemania, pero es en toda Europa. Acá no lo tenemos del todo definido eso, digo en América Latina, pero en Uruguay, ¿no? ¿Qué son los verdes, los partidos verdes? Algunos titulares, después se puede analizar qué pasó de 2019 hasta ahora, qué medidas se tomaron, qué reacción hubo y qué otros hechos pudieron haber provocado esta caída de los partidos más ecologistas.
Creo que el factor determinante es que los temas que decidieron el voto en 2019 son muy diferentes a los que decidieron el voto en estas elecciones europeas del domingo. Hay que tener en cuenta que han pasado muchas cosas muy relevantes en estos 5 años en Europa. Tuvimos la pandemia, tuvimos el pico inflacionario con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo luego, tuvimos problemas con el abastecimiento del gas y la energía por la guerra en Ucrania, y en el caso de Alemania también tenemos una economía que está frenada, que no se achica, pero tampoco crece. Y como ejemplo, en las elecciones del pasado domingo, los temas que más fueron nombrados como determinantes del voto en Alemania fueron, primero, el mantenimiento de la paz. Segundo, la triada salud, trabajo y jubilación. Tercero, la inmigración. Cuarto, el crecimiento económico. Y recién quinto, apareció el clima y el cuidado del medio ambiente. En 2019, hace 5 años, en el medio de la efervescencia por lo que eran las marchas de los jóvenes de Friday for Future, de Greta Thunberg y todo eso, en 2019 el tema del medio ambiente era el primero que determinaba el voto.
Bien, o sea que pasó y cayó ahí en las encuestas que se hace de los temas que le importan o que le generan preocupación a los europeos a ese lugar irrelevante en relación a lo que tenía en el 2019. Bueno, da para mucho porque después puedes contarnos también, podemos tomarnos un rato para que nos cuentes cuáles fueron las medidas que tomó el Parlamento Europeo y también las reacciones que se generaron, que muchas se vieron en las calles, en las vías de varios países europeos, ¿no?
Sí, porque era tan relevante en 2019 ese tema que el proyecto central del primer mandato de una conservadora, como es Ursula von der Leyen, fue lo que se denominó el Green Deal europeo. Pero, sin embargo, las urgencias, como decía, de la pandemia, la guerra, la inflación, hicieron que el tema ya haya perdido posicionamiento en esa agenda que propuso y que se votó, ¿no? Que, von der Leyen, una de las cosas más importantes era el objetivo de reducir al menos el 50% de las emisiones de efecto invernadero para 2030, o sea, comparadas con 1990. Y otra, que también generó mucha polémica, es la de prohibir la matriculación de vehículos de combustión a partir de 2035. Esta normativa, que fue votada por el Parlamento Europeo, después fue cuestionada por los líderes europeos y el año pasado fue ratificada por el Parlamento Europeo. Pero bueno, hay mucho tema ahí para ver qué hace este nuevo Ejecutivo Europeo.
La dejamos por ahí, entonces, por ahora. Guzmán Morales, desde Berlín, te mando un abrazo. Gracias.
Abrazo para ustedes, que anden bien. Chau, chau.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.